8:33. Desde esta semana entró en vigencia con todo el rigor la medida que tomó el distrito sobre la posibilidad de movilización de motos con parrilleros.
Parrillero hombre mayor de 14 años.
Y hay algunas restricciones, pero no son para todo tipo de motos.
Mayor de 125 centímetros cúbicos.
Tampoco es en toda la ciudad. Y hay precisamente una persona que nos va a hablar sobre esto, sobre cómo orientar precisamente a las personas que tienen motos, a los moteros en la capital del país. Se trata de Andrés Chaparro. Él es un abogado que trabaja para la mesa de trabajo. Trabaja para la mesa de trabajo de los motociclistas ante la alcaldía de Bogotá. Saludamos a Andrés en esta mañana, en Aquí Ahora de Uniminuto Radio. Andrés, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo amanece, Andrés?
Muy bien, muchísimas gracias.
¿En qué lugar de la ciudad está?
Nosotros nos encontramos en el centro en este momento.
En el centro de la capital del país. Andrés, ¿usted tiene moto?
Sí, claro que sí.
Bueno, experiencia personal de estos primeros días ante la medida del distrito de prohibir parrillero y otras medidas más que vienen acompañadas con esa decisión de la alcaldía.
Bueno, inicialmente mucha zozobra, no hubo una socialización adecuada de esta medida del decreto. Hay policías que interpretan el decreto como consideran que fuera necesario, y posterior a eso, constantes reuniones para poder hacer entender a las personas cuáles fueron las medidas que realmente son y que no exista como esa desinformación en las calles.
Bien, Andrés, empecemos por hablar sobre el impacto de esta decisión. Entendemos que el distrito toma esta medida y la implementa en virtud de unos temas de inseguridad que la ciudad atraviesa y cree que haciendo esto, pues la reducción será mayor. En su lógica de trabajo con las personas que conversa, con este grupo de gente que representa, ¿qué les despierta este tipo de afirmaciones que indican que sí, que en efecto si se prohíbe parrillero hombre, la seguridad mejora en la ciudad?
Mire, realmente para nosotros siempre ha sido una medida improvisada y ha sido una medida que nada soluciona la problemática o percepción de seguridad que en este momento se puede presentar con relación a Bogotá. En las mesas de trabajo que nosotros hemos sostenido como voceros o como representantes del gremio motociclista, nos hemos dado cuenta que existen muchísimas falencias, que poco a poco en las reuniones después de la movilización pacífica, quiero hacer la claridad que siempre fue pacífica, se han evidenciado una serie de falencias que nada responden a la problemática de seguridad. Es decir, ¿cómo llegas tú a discriminar a un motociclista o a su acompañante, mal llamado parrillero? Pues vale la pena aclarar que parrillero es la persona que hace parrilladas. Entonces ni siquiera la alcaldía tiene claridad sobre este punto. Les hicimos sobre 2 meses de trabajo que se realizaron antes de ser implementada la restricción de acompañante de moto. Y pues obviamente ellos tomaron atenta nota, pues para no sufrir que saliera un decreto en declive, obviamente. ¿Qué pensamos nosotros? Es una medida totalmente discriminatoria, una medida completamente improvisada y es una medida totalmente desproporcionalizada. Primero querían hacerlo en toda la ciudad. Luego les dijimos, bueno, pero ¿dónde están los índices en los cuales ustedes se refieren o cuáles son las estadísticas que ustedes hablan de qué sector se hizo? Entonces redujeron el sector o el polígono en el cual se va a realizar. ¿Qué por qué se discrimina entonces a unos entre unas personas, madres, cabezas de hogar, conductores elegidos? Porque es que la zona de donde ustedes ven abarca hasta la zona rosa, la zona que existe, que es de cantidad de bares. Dicen que son las bancarias hacia el centro de la ciudad y hacia el sur porque se presenta mayor cantidad de robos y atracos. Entonces, es tan incongruente todo esto en el sentido que ni siquiera toman en cuenta los instructores de escuelas. no toman en cuenta la comunidad LGBTI, no toman en cuenta cuáles son los límites que van a usar, porque van a restringir la movilidad de más de 670 familias, y aparte de eso, registradas en Bogotá, más de 400 motos. 400 motos que, sin saber, para ellos son el sustento de muchas familias, son el sustento de madres cabeza de hogar que transportan a sus hijos mayores de 14 años a este sector o polígono en donde se encuentra la mayor cantidad de EPS, de clínicas de atención para niños, donde también son corredores viales para ingresar al centro de Bogotá, donde están los colegios, universidades. Entonces el distrito fue una completa improvisación y en verdad quiere atacar es al motociclista, quiere estigmatizar al motociclista como un delincuente, y ya nos hemos dado cuenta en este último fin de semana que básicamente el delincuente no estaría ya negociando en las mesas, sino ya está buscando la forma de cómo robar sin necesidad de tener un acompañante en la moto. Es más, lo puede hacer hasta por fuera de las zonas donde no lo están haciendo. Si no es esa zona, entonces ellos van a decir que ya no van a robar. Pues realmente nosotros le vemos muchas falencias a eso. Y realmente no se ha evidenciado una mejora real de los delitos que se pueden presentar, como era el fleteo, el robo con acompañante o el sicariato.
Sí, entendemos esto que nos indica, señor Chaparro. Y por supuesto que lo que usted advierte es un sentir compartido por muchas personas, pero ya he identificado el problema, identificando también algunas causas de las mismas contrariedades que vienen con esta medida, ¿cuál sería la propuesta que viene también desde el gremio para la alcaldía? ¿Cómo se podría potenciar, mejorar o resolver el tema de la seguridad si es que las motos podrían participar también en el mismo escenario de una política de mejora de la seguridad en la capital?
Claro que sí, mire, nosotros en las reuniones que se llevaron desde prácticamente el día lunes, después de nuestra marcha del E26, se comenzaron a tratar una serie de temas en los cuales se expusieron sobre la mesa, y les dijimos textualmente a ellos, primero denunciar los atropellos del ESMAD contra las personas que iban en su moto manifestándose pacíficamente, donde fueron golpeados, donde les quitaron las llaves de sus motos para después ser inmovilizados, fueron bajados de sus motos para después aplicarles un comparendo, una inmovilización ilegal, también donde entraron hasta los parqueaderos a retirar motos, porque dijeron que estaban dentro de la manifestación, o sea, eso es una persecución. Y nos sentamos en las mesas a decirle, oiga, señores secretario de gobierno, señor secretario de seguridad, secretario de movilidad, personería de Bogotá, porque tenemos el apoyo y el respaldo total de la denuncia que se le hizo a la personería y está presente en las mesas, les hemos dicho, ¿por qué en vez de atacarnos, en vez de estigmatizarnos, en vez de discriminarnos, no trabajamos en conjunto en frentes de seguridad? La policía está hace mucho tiempo andando con un tema de motorredes de apoyo, ¿sí? Redes de apoyo moteros. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Somos los ojos de ellos en las calles. Nosotros podemos aportar, para todos, para nadie es un secreto que hay un déficit de fuerza pública. Lo curioso fue que en este día, pues apareció toda la policía solamente para restringir una protesta pacífica. Nuestra propuesta fue, trabajemos en conjunto, ¿por qué no aplaza? O sea, de por sí no estamos de acuerdo ni aceptamos, o sea, tenemos que cumplirlo, porque es ley, pero no aceptamos esa restricción y este decreto 068. Pero le dijimos, trabajemos en conjunto, hagamos redes de apoyo donde nosotros los apoyamos a ustedes, trabajamos en conjunto, porque nosotros somos más gente en la calle, conocemos el lugar, conocemos por dónde nos movemos y podemos colaborarles a ustedes. Aparte de eso, hagamos una socialización de esta medida. Aparte de que ustedes van a implementar algo que es totalmente restrictivo, ustedes no, ni siquiera va a haber una socialización de unos cuantos días, unos cuantos meses, unas cuantas semanas. Recordemos que es por 3 meses. Hay unos compromisos de parte de Secretaría de Gobierno que se va a evaluar cada mes. Entonces, pero de aquí a que esperemos al primer mes, realmente no existe una socialización. Esta medida también infringe una inmovilización por la interpretación de un agente de tránsito Eso es lo que me parece bastante grave. Nosotros le decimos, trabajemos en conjunto, hagamos planes de acción. Nosotros somos más los buenos que los malos. Todos sabemos que en un gremio hay una manzana podrida, sí. Pero somos más y podemos ayudarles porque nuestras gestiones como redes de apoyo internas han sido aún así más efectivas que la misma acción de la policía. Hemos cercado motos robadas donde por la presión comienzan a dejar... las dejan abandonadas, las personas que están robando en ese momento en las calles, es más fácil actuar a nosotros que esperar a que llegue un policía, obviamente siempre entregándoselo a ellos y apoyándonos en ellos. Entonces, trabajemos en conjunto. Mire que está discriminando todo un grupo de personas, pero ellos no quisieron acoger sino solamente las dos excepciones.
Andrés.
Entonces...
Sí, no, es que me quiero detener en lo de las interpretaciones de los agentes de tránsito. ¿Qué es esto de las interpretaciones? ¿A qué hace alusión precisamente cuando usted afirma eso?
Bueno, si vamos a hablar estrictamente y directamente a este decreto, es que el decreto dice exclusivamente, está permitido el tránsito de motocicletas con acompañante en la avenida Primera de Mayo, a la calle 100 y en la avenida Carrera 68. Eso quiere decir que si esas vías tienen cuatro calzadas o tienen calzadas mixtas, se puede transitar con un acompañante sobre estas vías. Obviamente no más hacia adentro o más allá de estas vías, digamos que hacia los cerros orientales y no hacia el occidente. Eso es claro. Pero el señor agente en algún momento, que esperemos que ya hayan rectificado esa instrucción a los agentes de tránsito por parte de los comandantes, hacen la inmovilización del vehículo porque por ese corredor vial ya mencionado, que son los límites, hacen la inmovilización. También la norma dice específicamente motos de 125 centímetros en adelante. Eso quiere decir que incluye el cilindraje 125, pero no el 124.9. Y tenemos que hacer una claridad muy precisa en esto. Hay agentes de tránsito, obviamente no todos, pero los hay, en los cuales su moto dice, por ejemplo, mi moto es una GS125, pero cuando yo voy a mirar mi tarjeta de propiedad dice cilindrada 124, pero como la referencia de mi moto es 125, entonces la van a inmovilizar. No, tenemos que ser muy estrictos en lo que dice el resuelve de este decreto y establece, me voy a permitir leerlo, motos, la restricción en su artículo primero, en la ciudad de Bogotá, el tránsito de motocicletas con cilindraje igual o superior a 125 centímetros cúbicos con acompañante, aquí dice parrillero, hombre mayor de 14 años, 24 horas al día, 7 días a la semana, en el siguiente polígono, y ya delimitan la zona. Pero entonces, si en la tarjeta de propiedad de mi moto dice 120, mi moto, la cilindrada de mi moto es 124.8 o .9, no aplica, y ellos dicen para mí aplica, entonces se va inmovilizado. Eso no es una revictimización de nosotros los motociclistas. O sea, salimos a protestar y somos atacados e inmovilizados ilegalmente. Luego salimos y les pedimos a ellos que todas esas personas que tienen estos inconvenientes sean escuchados. Y luego aún así nos aplica una restricción donde también es por interpretación del señor agente que inmovilizan la moto. Quiero que quede muy claro para todas las personas que nos escuchen que legalmente nos tenemos que ceñir a lo que dice el decreto. Y el decreto dice 125 centímetros en adelante. ¿Qué otro tipo de interpretación? No, que es que por esta calzada, por este carril no puede ser, que es la más cercana a la zona. No, dice estrictamente, está permitido el tránsito de motocicletas con acompañante en la avenida Primero de Mayo, a ver, la calle 100 y la avenida Carrera 68. Entonces, hasta en reunión que sostuvimos en mesa, en la Secretaría de Movilidad y con los comandantes de tránsito, el capitán Barón y la mayor Jenny Ramírez, las conectantes que hay entre estas vías para poder asumirlas, para poder hacer una oreja que tenga que entrar, por ejemplo, el caso de la 26 con 68, que si uno viene por la calle 26 para coger la carrera 68 tiene que ingresar como 2-3 cuadras y entraría al polígono que está restringido. También la directriz es que ellos no coloquen comparendos e inmovilizaciones en estos casos. pero que no quede a la imaginación o a la interpretación del señor agente,
sí,
que no, es que para mí puede ser esto, entonces yo lo inmovilizo porque yo creo que es así. O sea, para mí una moto que dice cilindrada 124.9, ¿puedo inmovilizar? No. Incluye las 125 y superiores, 125.1, 2 o 7, 8 o 9.
Sí.
Eso es claro. Nos parece nos parece que es una medida injusta, improvisada, pero pues en este momento tenemos que acatarla. Pero si no, si nos van a aplicar un decreto que a todas luces nos parece discriminatorio, nos parece improvisado, nos parece que no soluciona nada, pues por lo menos hagámoslo cumplir como es.
Entendemos eso, Andrés. Finalmente, ¿cuál es el lugar o el sitio en internet o dónde pueden, a dónde pueden acudir si están interesados en conocer más de estas claridades que usted ha estado entregando en la mañana de hoy?
Bueno, nosotros tenemos como tal nuestras redes de Chaparro y Guerra, perdón, valga la aclaración, de nuestro portal de abogados, también por todos los grupos de WhatsApp, Chaparro y Guerra Abogados. Y todo esto está en la secretaría, el decreto es público, si se quieren comunicar conmigo, si se vieron afectados en cualquiera de estos hechos, o para conocer más claridad acerca de esto, pues no sé si se pueda dar un número de WhatsApp.
Sí, adelante.
Para que, sí, mira, el 305-812-6299.
Muy
bien. Vale la pena aclarar que nosotros estuvimos en la Secretaría de Movilidad y hicimos la consulta directa en la parte de la calle 13 con 30, arriba la 39, que es toda donde se van a impugnar los comparendos, y queda muy claro. Si usted corrobora, usted siente que un agente de tránsito está cometiendo un abuso de autoridad, un exceso de extralimitación de sus funciones, sencillamente con presentar su tarjeta. Obviamente vamos a decir que ya el daño está causado, ¿no? Porque ya la moto estaría inmovilizada. Pero la forma en la cual usted se puede defender, tanto en viva, como le estoy diciendo, mostrando su tarjeta de propiedad donde dice cuál es su cilindrada y teniendo a la mano el decreto o descargado en su celular y decirle, señor agente, aquí es muy específico las zonas por las que puedo transitar, las condiciones que se me presentan, pero también la normativa. Quiero hacer una claridad en otra cosa que es muy importante. Dentro de los considerandos hay una parte que dice que el agente de tránsito podrá exigir que el conductor sea a la vez el propietario de la misma. Eso no aplica. Eso es un considerando que ellos toman como una exposición de motivos para tomar decisiones. Mas no está diciendo en el resuelve del decreto, que es lo realmente importante, no está diciendo que el señor agente sí esté facultado en este decreto para exigir que podrá exigir que el conductor de esa moto sea el único como propietario, porque todos sabemos que hay otros pasos abiertos, todos sabemos que puede estar manejando la moto de la empresa, puede estar manejando la moto del familiar y que lo vayan a inmovilizar.
Entendemos.
Y esto no debe ser así, no debe ser así. O sea, desde que usted pueda presentar sus papeles y obviamente los tenga al día, así usted no sea el propietario en tarjeta de ese vehículo, sino tenga la tarjeta de propiedad de ese vehículo, pues no tienen por qué limitarlo en su movilidad. Entonces hay muchas aclaraciones y falencias que existen en este decreto y que pues se nos pueden presentar para una interpretación en vía. Yo creo que la finalidad de este decreto supuestamente es bajar los niveles de delincuencia en moto.
Sí, señor.
Pero si nos damos cuenta, pues en la realidad nada de esto ha funcionado. El que es delincuente seguirá siendo delincuente. En cambio, los motociclistas de bien o los moteros, como los llamamos por pasión, sencillamente estamos dando la pelea legalmente, estamos dando la pelea con argumentos, sentándonos a hablar con el distrito para decirle, oiga, esto está improvisado, esto no está bien.
Sí.
El delincuente ya está buscando es cómo robar. Él está diciendo, bueno, madre, ya no puedo en moto, pues me voy a ingeniar otro medio, pero yo no voy a dejar de robar.
Y ustedes lo están haciendo a través de las vías del derecho, Andrés, y ese es el camino, sin duda alguna, Andrés. Por eso nos encanta saludarle en esta mañana, Andrés, las salvedades que nos ha entregado a los oyentes de la radio universitaria. Y pues ahí seguimos atentos, Andrés, a cualquier novedad.
Claro que sí, muchísimas gracias. Y la idea es aquí colaborarle a nuestros amigos los motociclistas.
Es Andrés Chaparro, abogado que representa un sector de las personas que conducen moto en Bogotá y nos habla a esta hora de la mañana en Uniminuto Radio, en la radio universitaria.